Nuevamente, muy buenos días, también muy buenas tardes, queridas y amadas familias del alma. Estamos muy contentos, como os lo hemos manifestado, y nuestra alegría se fortalece. Querida y amada familia del alma, queridas y amadas familias del alma, que estéis también con mucha fuerza, en la paz del corazón tranquilo, con alegría serena, en medio pues de todas las situaciones por las que estamos, toda la pobre humanidad doliente, pero nos toca sobreponernos, sentir la alegría que nos transmite la parte espiritual, el ser, el cielo y todas las cosas bellas en la creación, que están a la espera de transmitirnos toda su bondad, toda su alegría, toda su belleza. Así es, querida y amada familia del alma, que hemos pues de sentir esta alegría interior para que la Santa y Sagrada Shejiná siempre nos acompañe. En todo caso, la alegría atrae fuerzas muy positivas, fuerzas que nos ayudan, fuerzas que nos ayuden en todos los momentos de la vida. Hoy, queridos hermanos y hermanas del alma, apreciadas y queridas familias del alma, hemos pues ya realizado nuestra renovación del pacto de la nueva alianza, lo cual nos da una alegría muy grande, que en su gran misericordia el cielo nos haya permitido, después de un año, volvernos a reunir en este sagrado día de Adonai, día domingo de Pentecostés, y que podamos celebrar la fiesta de Pentecostés dentro de cada uno de nosotros. Como os explicábamos, cada vez que el fuego sagrado del Espíritu Santo, que es el fuego sagrado del Kundalini, asciende por la columna vertebral de cada uno de los cuerpos internos y llega a la parte superior, no solamente de la columna, sino la parte superior de la cabeza, a nivel de la coronilla. Allí se proyecta el fuego sagrado del Kundalini y aparece como una lengua de fuego. Esta es la lengua de fuego que recibieron los apóstoles y la Virgen María en Pentecostés. Entonces, cada vez que, por medio del trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, porque tiene que ser en la práctica de los tres factores, cada vez que no solamente despertamos el fuego sagrado del Kundalini, ya sea del cuerpo físico, del cuerpo etérico o vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo causal, también está en el cuerpo búdico y átmico. Entonces, cada vez que el fuego sagrado del Kundalini en cada uno de estos cuerpos asciende hasta la coronilla, en la parte superior de la cabeza, aparece como una llama de fuego, como una lengua de fuego, la lengua de Pentecostés, la lengua de fuego del Espíritu Santo. Quiere decir que cada vez que el fuego sagrado del Espíritu Santo asciende hasta la corona y sobresale como una lengua de fuego, celebramos la fiesta de Pentecostés, pero en todo caso en niveles, digamos, menos elevados, pero ya son celebraciones muy sagradas. Aclaramos que esto solamente es posible cuando se practican los tres factores de la revolución de la conciencia. Pero ya es grandioso que se pueda celebrar por lo menos en esos procesos de las iniciaciones del fuego en la primera montaña, practicando intensamente los tres factores de la revolución de la conciencia. Pero más adelante, la celebración más sublime, más elevada de Pentecostés, es una vez que el Cristo íntimo resucita, lo que acontece al final de la segunda montaña. Por eso es llamada la montaña de la resurrección. La primera montaña es llamada la montaña de la iniciación, porque ahí nuestro maestro íntimo recibe las iniciaciones de fuego, que son siete. Y en la segunda montaña, pues, volvemos a recibir las iniciaciones de fuego, pero en octavas superiores, que son las iniciaciones de oro. Y claro, cada vez que una serpiente de oro, ya no de fuego, sino de oro, asciende a la coronilla, nuevamente aparece la lengua de fuego del Espíritu Santo. Más una vez que el Cristo íntimo logra la resurrección al final de la segunda montaña, que es la montaña de la resurrección, y pasa a los comienzos en la tercera montaña, que es la montaña de la ascensión, también llamada de la glorificación, entonces el Cristo íntimo se desposa con su bien amada espiritual, con su alma divina espiritual, con su Budi, con su Valquiria, con su Nukba, con su Malhut, en bodas edénicas, paradisíacas, permanentes. Y ahí celebramos la parte más culminante de Pentecostés, que son los 50 días. Lo que pasa es que a esos niveles que están en lo que llamamos Binah, de acuerdo al árbol de la vida en el Zohar, Binah es el Espíritu Santo, que es padre y madre a la vez, y está relacionado con el número 50 cabalísticamente, y también con el número 5. Por eso se le llama, pues, Pentecostés, los 50 días, porque están relacionados con el valor cabalístico de Binah, el Espíritu Santo. Entonces ahí logramos los desposorios más sublimes, más hermosos, más elevados, de las dos almas que se aman eternamente. El alma humana en el hombre, que es masculina, que es el Cristo íntimo, el Cristo interior, el bien amado del cantar de los cantares del rey Salomón, y su bien amada eterna infinita espiritual, su Nukba, su femenina, su contraparte femenina, su Malhut, su sagrada Shejina, su novia eterna, su esposa prometida. Entonces ahí el Cristo íntimo se desposa con su bien amada espiritual en bodas edénicas permanentes, y ahí celebramos la fiesta de Pentecostés en su nivel más elevado, y quedamos completos, quedamos en completitud y recibimos la piedra filosofal. Pero para ello hay que trabajar durante toda la vida con los tres factores de la revolución de la conciencia. Y es grandioso que el cielo nos haya entregado esta joya de los tres factores a través de nuestro venerable maestro Samael Bombeor, a través de nuestro venerable maestro Rabolú, y que ahora humildemente el venerable maestro Tom Moisés da testimonios de estas sagradas enseñanzas gnósticas. Y esto lo puede lograr cada hermano, cada hermana que realmente se lo propongan. Porque un hermano, una hermana que se unan en pareja, en matrimonio, para practicar verdaderamente los tres factores de la revolución de la conciencia, pues mínimo en un año, trabajando muy bien con tres factores, despiertan el fuego sagrado del Kundalini, el fuego del Espíritu Santo, y entran a los trabajos en la primera montaña, las iniciaciones de fuego. Y luego para entrar a los trabajos en la segunda montaña, pues es muy sencillo, intensificar el trabajo en la parejita con tres factores. Para entrar a los procesos, pues ya esotéricos de la segunda montaña, y poder entrar más adelante a la fabricación de los cuerpos de oro y de las iniciaciones de oro en la segunda montaña. Esto lo puede lograr cada parejita si se lo propone. Pero eso sí, hay que trabajar intensamente, seriamente, dedicadamente durante toda la vida con los tres factores, con castidad total en la pareja, con fidelidad total en la pareja y con dedicación total a la sagrada Torá, que es la gnosis. La gnosis es la Torá es la gnosis. Y entonces van surgiendo cambios muy bellos en la vida de la pareja y de cada uno, porque todo se va exteriorizando, porque lo exterior es el reflejo de lo interior, y esos cambios interiores se van reflejando en nuestra vida, en cosas muy bellas, constructivas, que es una verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad es tener a Dios dentro de nosotros, y más aún, por medio pues del trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Para que ojalá podáis llegar también a celebrar la fiesta de Pentecostés por medio de la resurrección del Cristo íntimo. Pero esto no es de un día para otro, esto no es de la noche a la mañana, esto es de toda la vida, de años y años y años de estar ahí practicando sin tirar la toalla, sin caer en tentaciones, porque se presentan muchas, muchas cosas, queridas y amadas familias del alma, y de esto podríamos quedarnos hablando días enteros, noches enteras, porque es la vida, es la experiencia por la que hemos pasado. Tenemos mucha experiencia en todas estas luchas, somos veteranos de guerra. Sí, tenemos mucha, mucha experiencia en estas grandes batallas, en diferentes campos de batallas, por dentro y por fuera y por todas partes. Y gracias al cielo, aunque muy golpeados, hemos salido triunfantes. Eso sí, bastante golpeaditos, pero bueno, lo que cuenta es triunfar, aunque golpeados, pero se triunfa. Y aquí estamos, firmes, en medio de todas las grandes batallas. Entonces podríamos explicaros muchas cosas, guiaros, orientaros en una gran cantidad de detalles. Por ejemplo, cuando una persona, sea hombre o mujer, quieren realmente cambiar, estén atentos, porque todo se va a mover por dentro y por fuera para ver cómo os persuaden de no empezar a cambiar. Y empiezan a aparecer muchas cosas, agradables, desagradables, aparentemente placenteras o dolorosas, a ver por cuál de ellas nos van sacando o nos van quitando como esa intención de querer cambiar. Y eso inevitablemente le sucede a toda persona, hombre o mujer, que realmente quieren comenzar a cambiar. Entonces se mueven muchas cosas por dentro y por fuera para ver cómo nos hacen desistir de cambiar. Sin embargo, en medio de sufrimientos nos acordamos más de Dios y clamamos ayuda. Mas hay otras situaciones más peligrosas todavía, y son las cosas agradables que se van presentando en la vida. Porque todas esas fuerzas desconocidas para todos, a las que no les interesa nuestro cambio interior, nos empiezan a mostrar ilusiones, fantasías, nos empiezan a ofrecer, elevarnos sobre nuestra condición social, económica, etcétera, y empiezan a ofrecernos cosas. Es como las tentaciones a que sometió el diablo a nuestro Señor Jesús el Cristo, cuando estaba en esos 40 días en el desierto en ayunos, que se le presentó el demonio y le decían: si me adoras, te daré todos estos reinos. Bueno, ya recordáis esa parte. Entonces, eso mismo sucede a toda persona que realmente quiere cambiar. El diablo empieza a ofrecerle muchas cosas del mundo. Y esas son las más peligrosas, porque son situaciones atrayentes, agradables, asuntos de la vida, asuntos sociales y muchas cosas, para irnos comprometiendo, para irnos sacando del tiempecito que podemos dedicarle a la obra del Padre y a los asuntos de la comunidad. Nos empiezan a comprometer, a ofrecernos una cosa y otra, y esa cosa trae otros compromisos y otros y otros y otros, y al final pues terminaríamos sin tiempo para la obra. Porque al principio uno pues comienza sacándole tiempo a las cosas del mundo para dedicar a la obra. Pero a medida que vamos trabajando en la obra del Padre, la obra nos va exigiendo más dedicación. Y todas esas fuerzas del mundo, interiores y exteriores, quieren sacarnos. Y nos van ofreciendo cosas muy atractivas. Y extrañamente comienzan a aparecernos compromisos, invitaciones, en momentos muy especiales o en fin. Y detrás de todas esas invitaciones, de pronto están esas fuerzas trabajando. O le aparece por ahí una recurrencia a algún hermano o hermana de la comunidad. Y toca esa parte sentimental que es tan difícil, el enamoramiento, y de pronto esa recurrencia sea justamente con la misión de sacar a ese hermano o a esa hermana de la enseñanza. Y esas recurrencias son las más difíciles, porque las cosas más difíciles son las del corazón. Ahí sí que es difícil la situación, sobre todo cuando hay enamoramiento, y de pronto ese enamoramiento sea una recurrencia de otras épocas que vienen pues a otra vez a atraernos al mundo, a las cosas del mundo, a sacarnos de este, digamos, de esta decisión de cambiar, de vivir la gnosis. O nos aparecen invitaciones para tal cosa, o más trabajos y en mejores posiciones y todo eso. Bueno, esas cosas no están mal del todo, pero el problema es que si en eso nos vamos alejando de la enseñanza, si ya no nos va quedando tiempo para la enseñanza, ahí sí es lo grave. Ahí sí es lo grave. Queridos hermanos del alma, entonces hay que estar atentos. Es una ley que no falla. Empiece una persona a trabajar, sea hombre o mujer, y se empiezan a mover muchas cosas por dentro y por fuera para comprometerlo, para distraerlo, para atraerlo a las cosas del mundo. Eso no falla. Bueno, ya quedamos en alerta. Y eso lo tiene que descubrir cada uno. Pues a uno le muestran muchas cosas y uno sabe el trasfondo de todo eso, pero uno guarda silencio. Eso lo tiene que descubrir cada persona. Así es, queridos hermanos y hermanas del alma, os podría hablar en muchos detalles, porque he sido veterano en todos estos campos de batalla. Y ya me doy cuenta por dónde va la situación cuando algún hermano o alguna hermana le comienzan a aparecer compromisos, invitaciones, ofrecimientos. Yo digo, ah, ya sé por dónde va toda esta situación. Porque hemos pasado por esto muchas veces, pero hemos podido decirle a ese diablo tentador: va de retro, Satana. Va de retro, Satana. Atrás, Satanás. No me atraerás con esa tentación. Bueno, son las tentaciones que aparecen en todos los instantes de la vida. Y son necesarias, porque uno tiene que ser probado. Somos probados a ver si realmente vamos a merecer que se nos entregue algo más avanzado. Cuando a uno le van a entregar una facultad, o una iniciación, o un grado esotérico, a uno lo prueban. Le vienen pruebas difíciles y las más peligrosas, las pruebas agradables. A ver si uno se resbala ahí. Entonces ya lo aplazan a uno, no merece eso que le iban a dar, ese regalo del cielo. A uno lo prueban mucho. Y antes de, por ejemplo, encarnarse el Cristo íntimo dentro de uno, a uno lo prueban mucho. Porque el Cristo íntimo no se va a encarnar dentro de una persona que después no va a valorar eso y va a tirar todo por la ventana o a cambiarlo por las cosas del mundo. Entonces somos muy probados antes de que un aspecto del ser se pueda encarnar en uno. No solamente el hombre, sino también la mujer. O un hermano o una hermana que de pronto el cielo la quiera preparar para cumplir una misión, le vienen muchas pruebas, tentaciones por todas partes. Se presentan pues muchísimas cosas, porque esos aspectos superiores del ser no se pueden incorporar en una persona que no demuestre su amor por Dios, por la gnosis. Entonces somos probados muchísimas veces, queridos hermanos, queridas hermanas del alma. Estén pues atentos. Comiencen a cambiar y empezarán a ver cómo se mueven muchas cosas. Cosas que nos causan sufrimiento, que muchos se alejan en esos momentos de sufrimiento, mas también cosas muy agradables, y esas son las más peligrosas, porque se presentan muy sutiles y muy convincentes. Por eso hemos de estar siempre en el recuerdo de nuestra madrecita divina, Kundalini, porque ella nos protege de todo. No olvidándonos de nuestra madre divina Kundalini, ella nos ayudará a no caer en la hipnosis y fantasía de tantas cosas interiores y exteriores, tanto en cuestiones del ego como en cosas del mundo o asuntos inclusive de la logia negra. Ella es nuestro escudo de protección. No nos soltemos de nuestra madrecita divina Kundalini. Queridos hermanos del alma, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, están alertados y alertadas. Y así porque tenemos que ser probados en muchas cosas antes de ir avanzando, de ir avanzando, de ir avanzando. Y cuanto más avance una persona, más se le prueba. Y se le exige a uno mucho más todavía. Porque no solamente se nos van a entregar tesoros del cielo muy grandes, sino que se nos va dotando de una responsabilidad muy grande con la humanidad. Entonces se nos prueba como el oro en el crisol de fundición, para ser refinados. Y una vez que el oro está bien acrisolado en el crisol de fundición, entonces estamos preparados para que el maestro orfebre, que es el Cristo interior, comience a moldear su gran obra interior y exterior también. Y eso es este camino. Camino de luchas, pero de triunfos. Y quien se lo proponga lo puede lograr, porque no se nos da una carga superior a las fuerzas que tengamos para poderla llevar. Nuestro Padre interior y celestial no nos va a colocar una carga que Él de pronto sabe que nos va a aplastar, que no vamos a poder con ella. No, no, nuestro Padre es muy amoroso. Él sabe hasta dónde nos puede colocar una carga. Y si nos coloca una carga es porque Él sabe que vamos a poderla llevar. Una persona que, un campesino por ejemplo, que tenga un grupo de animalitos de carga, que los conoce muy bien, él no le va a colocar a alguno de esos animalitos una carga que no pueda llevar. Él sabe hasta dónde a cada animalito le puede colocar una carga. Unos resisten más, otros menos. Y si eso sucede con un humilde campesino, ¿cuánto más con Dios, que es nuestro Padre, nuestra Madre Divina, que es todo amor, que es toda conciencia? No nos van a colocar una carga superior a las fuerzas que tengamos para llevarla. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Así pues que alertas, apreciados amigos, hermanos y hermanas, si es que queréis cambiar, y que ojalá hoy sea el punto cero de partida original para comenzar un cambio real, serio, verdadero, pero alertas. Si es que realmente hay ese cambio, os van a aparecer muchas situaciones. A ver cómo os hacen desistir de eso. Situaciones un poco difíciles, de diferentes aspectos. Y las más peligrosas, como os decíamos, las situaciones atractivas del mundo, de la vida, agradables. Para comprometernos. Y las más difíciles de todas son las sentimentales. Y si se cae en esa recurrencia sentimental, eso sí es muy difícil. Pero tenemos que ser probados, queridos hermanos del alma. Y empiezan a llover invitaciones en momentos muy característicos. ¿Por qué? ¿Por qué en esos momentos aparecen compromisos? Hay que reflexionar en eso. ¿Qué hay en los trasfondos ocultos, psicológicos y desconocidos para las personas tras de todo eso que se va moviendo? Eso le toca descubrirlo a cada uno. Pero preguntémonos por qué en determinadas circunstancias aparecen compromisos. Bueno, la respuesta de eso la tiene que descubrir cada uno. En mi caso tengo mucha conciencia del porqué de todas esas cosas, pero eso lo tiene que descubrir cada uno. Queridos hermanos del alma, queridas hermanas del alma, y eso le sucede a todo aquel hermano y a toda aquella hermana que quiere realmente cambiar. No es que a alguien en especial le tienen que suceder esas cosas, ¿no? Eso es cuando hay una intención de cambiar, o una oportunidad que el cielo quiere brindar. Entonces se mueve muchas cosas para ver cómo hacen que eso no se llegue a dar, que no llegue a suceder. Están en alerta. Cumplo con daros esta voz de alerta como soldado en pleno campo de batalla, que estamos cumpliendo esta misión y vemos dónde están los peligros. Entonces alertamos, cuidado, allá hay un peligro, allá hay otro, atentos. Por ahí no es, por aquí. Esta es la experiencia en los campos de batalla. Y en eso sí tenemos mucha experiencia. Como os digo, podríamos hablaros en detalles días y noches enteras sobre todas estas grandes batallas. Pero cada uno también tiene que ir descubriendo eso en las propias luchas. Por ejemplo, el venerable maestro Judas de Cariot dice que cuando alguien lo llama de todo corazón y él acude, las personas pierden la cordura y se asustan porque él les mueve el piso, es decir, les desbarata todas las ilusiones, esas fantasías de la vida, y no resisten. Entonces, ¿para qué lo llaman? Porque él nos puede ayudar para morir, pero cuando Él se presenta para ayudarnos, invisiblemente, Él nos empieza a mover el piso para desbaratarnos todas las ilusiones de la vida. Es decir, las fantasías que no nos van a llevar a ninguna parte. Y Él procede para desbaratarnos todas esas ilusiones. Entonces, de pronto salimos corriendo y Él no nos puede ayudar. Así pues que hay que entender que entramos a un campo de batalla, a una lucha que es de toda la vida. Mejor dicho, es la batalla sin fin. Gracias a Dios, porque imagínese un guerrero curtido en el campo de batalla y que después esté por ahí manicruzado sin poder estar en luchas. No, eso es muy aburridor. Gracias al cielo que tendremos luchas y batallas constantes en estas batallas sin fin. Porque siempre habrá luchas en niveles superiores. Y eso hace que mantengamos ese espíritu guerrero bien activo, bien al día. Miremos, por ejemplo, los ángeles del cielo, dirigidos por el arcángel Miguel. Ellos no están por allá de vacaciones, por allá en los cielos, en las hamacas. No, no. Ellos están luchando continuamente contra todas las fuerzas del mal. Y son los ángeles más elevados del cielo. Y están en guerras continuas contra todas las potencias del mal. Y si es que aspiramos a la liberación, allá nos espera un puestecito, como humildes soldaditos en los ejércitos del cielo. Qué grandioso, ¿verdad? Poder ser un soldadito allá, en los ejércitos del arcángel Miguel, del ángel de la faz del Señor, Metratón Sargapanim. Qué honor tan grandioso poder llegar a estar allá humildemente al servicio de toda la gran logia blanca, como un soldadito, ocupando con humildad su lugar. Bueno, así están los ángeles del cielo, batallando constantemente, pero tienen que estar muy preparados. Y ese lugarcito nos espera, porque el maestro que se libera no, ya se convierte en un servidor de la obra del Padre. Y es llamado a filas en los ejércitos del cielo. ¡Qué grandioso, maravilloso, qué honor! Pero necesitamos desde aquí pues empezar a ser soldaditos, a forjarnos en las luchas, a no dar paso atrás, a no tirar la toalla, a tener ese espíritu guerrero para enfrentarnos contra sí mismos y vencernos a sí mismos, y no dejarnos atraer por todas esas fuerzas que nos quieren sacar, comprometer, alejar, ilusionar, y después el vacío, porque las cosas del mundo producen aparentemente un placer, pero después que viene el hastío, el desengaño. El placer no produce felicidad, Si el placer produjera felicidad, pues toda la humanidad doliente sería inmensamente feliz, que está entregada al placer, y sin embargo, cada vez hay más dolor en toda la humanidad. El placer no produce felicidad. La felicidad es el resultado de la muerte de todo aquello que nos produce infelicidad, que son nuestros defectos psicológicos. Ahí sí vamos conociendo lo que es la verdadera felicidad. Así pues, queridas y amadas familias del alma, este amigo veterano en las guerras y en los campos de batalla os lo dice, y os lo dice con total conciencia, con total experiencia. Ya hemos pasado por esas luchas y seguimos pasando, porque cada vez las luchas son más fuertes y los peligros son más sutiles. Y son los más peligrosos, porque son los más sutiles de todo. Me recuerdo ahora de ese filme de La flauta silenciosa, o El círculo de hierro, que el protagonista ahí era un guerrero, claro, un guerrero tremendo. Y cuando se le aparecía algo por ahí, hasta una flor que le ofrecían, él se cuadraba para la lucha. Estaba despierto, porque él sabía que todo momento es de gran peligro. Y hay una enseñanza. Y si no, miremoslo en los pajaritos. Los pajaritos están despiertos, conscientes. Las avecitas están conscientes. Y ellas en su conciencia despierta, porque tienen conciencia muy despierta, saben que cada instante es de gran riesgo. Y no se duermen. Por ejemplo, cuando están comiendo, comen un poquito y miran para todas partes. Comen, miran para todas partes. Algo se cae, algo se mueve, vuelan. Allí nos están dando una enseñanza. Ellos están en vigilia constante porque saben que viven en un mundo donde hay peligros por todas partes. En cambio nosotros, dormidos aquí, nos confiamos de todo. Y los peligros acechándonos por todas partes, por dentro y por fuera. Entonces necesitamos rescatar conciencia para tener esa vigilancia. Usar la conciencia, usar la intuición y sentir, bueno, esto que se me está ofreciendo, este atractivo, esta invitación, ¿qué trasfondo puede tener? E ir sintiendo en la intuición. Pedir al Padre, a la Madre Divina que les ilumine. Podría ser algo que realmente sea positivo en la vida, porque no podemos negar que se presentan cosas que son favorables, que son sinceras, realmente, pero otras que no lo son y se disfrazan muy convincentemente. Y ahí es donde entra pues la experiencia de cada soldado en este campo de batalla. Y la mayoría sucumbe y terminan otra vez en el sueño de la conciencia de las cosas del mundo, de las cosas de la vida. Anhelo, queridos hermanos y hermanas del alma, que no os soltéis en ningún momento de vuestra bendita Madre Kundalini. Ella es nuestro escudo de protección.